el proceso de depauperación y de normalización de la miseria dentro, o sea, dentro y alrededor de Jalisco PAR, se vio durante años.
Que eran bolitas de chocolate.
Sí, ahora valen como 80 pesos.
Sí, sí, eso era, por lo menos para mí
eran
era
como un M&M criollo. Pero son aparatos que tenían más de 60 años.
Que se haya destruido el Jalisco PAR es culpa de los americanos, porque lo hicieron para 60 años, nada más, tenían que haberlo hecho para más.
No existía.
No sé a qué nivel de normalización de la miseria podemos haber llegado, que cuatro aparatos inflables se han vuelto tendencia.
Yo sí dije que no iba a entrar, ni con sobrino, ni con hijo, ni con nadie. Yo no voy a entrar. Si está la bandera, yo no voy a entrar.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Secas y hoy me encuentro en este hermoso balcón con vista a la avenida 23 en el municipio capitalino del Vedado, con el objetivo de hablar con dos jóvenes nacidos y criados en este municipio sobre un tema bastante controversial en los últimos tiempos, la reapertura de Jalisco PAR.
¿Qué me pueden decir ustedes que son más de aquí, sobre todo? Me imagino que Abel, que tiene un hijo, que lo ha llevado antes y después. Háblenme un poco más de...
Y fui siendo chamaco.
Y fuiste siendo chamaco, me imagino que Ricardo también.
Sí.
Háblenme un poco más de la historia que conocen, de lo que han vivido, de lo que sienten, de lo que siente sobre todo la gente de Vedado en ver todo esto que sucede hoy en día y que se ha vuelto un tema tan polémico en redes sociales y sobre todo en la calle.
Bueno, yo en algún momento sí investigué sobre la historia de Jalisco PAR y creo que hay que empezar por el principio. Jalisco PAR, donde primero estuvo, es en donde hoy se encuentra el antiguo Habana Hilton, hoy Habana Libre.
El Habana Libre,
sí.
O sea, es decir, en el terreno antes el de que se construyera el Habana Libre.
En el terreno antes del Habana Hilton. Estamos hablando del año 1927-1928.
No sé bastante, hace un poquitico.
Sí, hace casi 100 años, sí. Y después, bueno, lo mudaron para la esquina de 23 y 18. Se tiene constancia de que fue el primero o uno de los primeros parques con parque eléctrico. No solamente en Cuba, sino en el continente. Antes de venir para acá yo estaba buscando, porque yo decía, ¿por qué se llama Jalisco PAR? ¿Por qué se llama Jalisco PAR? Y entonces la palabra Jalisco proviene de una de las lenguas precolombinas y significa sobre el arenal, sobre la arena. Si le pones el apellido de Jalisco PAR, Parque Jalisco, es el parque donde los niños van a jugar sobre la arena. Porque Jalisco PAR había una parte en la que había una especie de arena donde habían aparatos donde se subían los niños.
Que es una idea muy buena, porque yo tengo una fractura en un brazo siendo niño, jugando en un parque y caí sobre una piedra.
Bueno, yo tengo 30 años. ¿Qué edad tienes, Abel?
26.
No hay mucha diferencia. Y yo nací y crecí y vivo todavía, digamos, a dos cuadras de Jalisco PAR. O sea, yo no tengo mucha memoria, pero sí sé que mi madre me llevaba mucho, 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 mucho a Jalisco PAR.
Es decir, que Jalisco PAR se trasladó de donde se construyó la Habana Hilton. De 23 y L. Esos son los mismos que estaban hasta hace poco tiempo.
No,
23 y 18.
No te sé, yo me imagino que en algún momento después del 59 se le ha dado, porque además estamos hablando de que eran aparatos eléctricos americanos, ¿me entiendes?
Que se hayan destruido, que se haya destruido el Jalisco PAR, pues es culpa de los americanos, porque lo hicieron para 60 años, nada más, tenían que haberlo hecho para más.
No existía la...
Ya no. ¿Cómo se le pudo decir a ustedes que son vedadenses, no?
Sí. No creo que
no
sea
sé cómo se es gentilicio
vedadeño,
¿sí? De los que viven en el Vedado. Sí. Bueno, ustedes que son vedadeños y tal vez conocen un poco más, han escuchado más comentarios. ¿Qué opina la gente? ¿Cómo han visto ustedes toda esa degradación que sufrió durante tantos años? Es decir, ese abandono que fue sufriendo Jalisco PAR, que ustedes lo veían diario, ¿no? Y más cuando creces, que lo pasas por ahí, veías los recuerdos de tu juventud. Así es, qué lástima.
A ver, los aparatos que hubo en Jalisco PAR fueron de niño y hasta que tuve veintitantos años eran los mismos aparatos. Excepto ya casi ya cuando antes de cerrarlo ahora que la montaña rusa la quitaron.
Sí, pero le fueron quitando vagones hasta que la...
Sí, la montaña... Sí.
Era por tema de peso.
Sí.
Es decir, la estructura iba fallando y
pero los goles eran los mismos, el carrusel era lo mismo, la estrella que era... O sea, el aparato que más me gustaba menos a ti era la estrella.
Había buena vista del Vedado desde la estrella,
sí,
mi imagino.
Sí, una vista bella del cementerio.
Para nosotros era lo más alto que había, ¿sabes?
A ver, la vista no tanto, porque lo que más se veía
era el cementerio. Era el cementerio.
Un vecindario pero, bastante tranquilo.
Pero era adrenalina, era adrenalina.
Y que te pararan arriba de la estrella, eso era uff, como que lo mejor. Pero ya te digo, que un parque infantil, en mi opinión, que se ha mantenido 15 años, 20 años con los mismos aparatos, son aparatos que han sufrido desgaste.
Había su riesgo también. Porque estamos hablando de aparatos infantiles.
Probablemente hubiese
sido. Se suelta.
Yo nunca he escuchado ningún accidente, fíjate. Yo nunca. También es lo que hablábamos cuando hicieron esos aparatos, no existía en el mundo la obsolescencia programada. Estaban destinados, como todo lo bueno que hicieron los americanos en ese tiempo, para que duraran 60, 70 años. Incluso ahora mismo yo me pregunto, o sea, yo me imagino que esos aparatos los hicieron chatarra ahora con este nuevo Jalisco Park. ¿Qué habrán hecho con esos aparatos? Porque esos aparatos, posiblemente estamos hablando que
historia,
son...
Que tienen que, historia.
No, y posiblemente estamos hablando de aparatos que quizás fueron hechos con el mismo material que fueron hechos los almendrones, con tanques de guerra. No sé, ¿me entiendes? Sí. Pero son aparatos que tenían más de 60 años. Y otra cosa era, en mis tiempos, el segundo de nosotros...
Déjame hacer un agote ahí, porque Simuela está destinado no solamente para público cubano. Almendrón, dame una explicación para los extranjeros que nos escuchen sepan lo que es un almendrón, porque dijiste, no, los almendrones, sí. Hechos con almendrones.
En Cuba le decimos almendrones a los carros, a los autos clásicos americanos, Ford, Chevy, Chrysler, y le decimos almendrón porque tiene forma de almendra, que es una fruta
sobre
tropical.
Sobre todo los de antes del 50.
Sobre todo, bueno, tú sabes sí. Más que eso.
Sí, eso es un tema que
sobre
me gusta
todo,
mucho.
Y siempre, bueno, que básicamente son los taxis particulares que hay en Cuba, ¿no? Y le decimos almendrones o almendras. Entonces, yo recuerdo que también había vendedores ambulantes adentro. Yo recuerdo que vendían monitos hechos como con plumas. Vendían muchos caballitos plásticos. Vendían a jugar esto de escoba y aro, bate y paleta para las niñas, para los niños.
Los cocodrilos de silicona.
Los cocodrilos de silicona.
Eso los vendían las abejas de los hospitales, me acuerdo.
Las abejas que eran como de un verde
no
medio
sé si
baboso.
No sé si te das cuenta todavía, las bolitas que venían antes en nailitos transparentes, que eran bolitas
sí,
de chocolate.
Sí, ahora valen como 80 pesos.
Sí, sí, eso era, por lo menos para mí
eran
esa era la mejor confitura.
Un M&M criollo.
Un M&M criollo.
Hay veces que da un poco de raspor en la garganta.
No, y también, o sea, en el fondo de Jalisco Park había un lugar destinado para hacer cumpleaños.
Ah, eso no lo sabía.
Había un lugar para hacer cumpleaños que quedaba cerca de lo que serían las oficinas de
administración.
De administración. Y ahí hacían cumpleaños, hacían 15 incluso. Muchas veces llevaban payasos. Y también en el centro, o sea, en la esquina del centro, había un lugar destinado para espectáculos infantiles con una tarima. Yo recuerdo.
Sí.
Personajes tan desagradables y tan melosos que nunca me los trae como el oso jacarandoso, que era la compañía del payaso azul.
Yo realmente esa gente, yo...
El payaso, yo, a ver, yo conozco, el payaso azul me suena, pero el post de estos que hacían
promociones
en la televisión.
En el 2012, y no se me olvide, porque fue alguien se le ocurrió esa idea y más nunca se hizo. Estaba cerrado el Jalisco Park, pero había una especie de festival de jazz con DJ. Y le pusieron luces, le pusieron varios reflectores a Jalisco Park. Y recuerdo que eso fue una noche, incluso creo que fue entre semana, un jueves quizás, de 8, de 7 de la noche a 12 de la noche, hicieron una especie de festival en Jalisco Park con DJ, con jazz, estaban vendiendo trago. Estamos hablando de eso. Existía el CUC, el cigarro criollo costaba 35 centavos cada uno. Y recuerdo que eso más nunca lo hicieron. Y recuerdo incluso que ese día, yo vivía a tres cuadras, que ese día, ese festival en Jalisco Park empezó con una versión de un DJ de Jalisco Park, de la canción Jalisco Park de Carlos Varela.
Está fuerte.
Ahora mismo parece muy idílico, pero fíjate tú que han pasado más de 10 años y no se me ha olvidado.
¿Cómo se vivió aquí en El Vedado ese cambio? Es decir, que ha sido una de las cosas más polémicas en los últimos tiempos. Que para mí, vamos a llamarlo, es la misma pregunta que me vuelvo y me hago siempre, ¿no? ¿A qué nivel en la sociedad hemos llegado? No sé, ¿a qué nivel de normalización de la miseria podemos haber llegado? Que cuatro aparatos inflables se han vuelto tendencia. A un nivel de que no es lo único que existe posiblemente en La Habana ahora mismo donde se puedan llevar los niños. Y eso es algo que me huele mucho a mí, que no soy de aquí, que no soy del Vedado, y que me choca. Vamos a llamarlo que no me huele, me sigue chocando, esas cosas me siguen chocando. ¿Cómo se ha vivido en este municipio habanero esa transformación?
Lo primero es que se vio en un, o sea, el proceso de depauperación y de normalización de la miseria dentro, o sea, dentro y alrededor de Jalisco Park, se vio durante años. Hubo mucha gente molesta por varias razones alrededor del nuevo Jalisco Park, porque digamos que la esencia de Jalisco Park, sí, para mí la perdió.
Desapareció.
Para mí eran los aparatos.
Claro, hasta el sonido metálico, sí, de los motores, de la noria, de la montaña rusa, de los caballitos, de los botecitos. No había nada más que normal.
Que los aparatos
hicieran... Ese chirrido, no había
sí,
nada.
Sí, que los aparatos de todo por uno hicieran música, a mí me sonaba...
No había más normal que la pura te montara en el bote y tú pasaras la mano por esa agua que
simulaba un río. No sé si tú recuerdas que los niños te decían que no podías pasar la mano por el, sí, agua porque te cogía la corriente.
Sí, no, esas no, cosas. A mí me dijeron que había un cocodrilo y todo dentro, sí, cuando era chava. Y era candela eso, ¿me entiendes?
No podías bajar los pies de los carritos porque si no te enredabas y te caías abajo. Era una película de terror aquella.
Y las mayores colas que se armaban con la familia dando tremenda perreta eran los niños para montar en la montaña rusa. Costaba creo que 5 pesos el ticket o algo de eso. 5 pesos era demasiado. Y los niños y los padres traficando influencia con el tipo de la montaña rusa para volver a montar el chama. Yo incluso creo que me quedé una o dos veces trancado arriba en la estrella porque se fue la luz, pero éramos chamas, seres, lo disfrutábamos, ¿me entiendes? Entonces mira, por ejemplo, yo creo que vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Por ejemplo, ahora mismo yo creo que algo que va en contra de los aparatos, o sea, de los inflables, porque ahora mismo Jalisco Park es un parque inflable, es algo tan básico como por ejemplo el clima, el sol.
Está fuerte.
El sol.
Eso es algo que yo siempre pienso cuando paso por ahí.
El sol, el sudor de los chamacos, que atenta a ser. Atenta a...
No, que el sol de Cuba.
Claro.
Sol de Cuba. Claro.
A veces uno se tira por los inflables. El único inflable que yo recuerdo es el de la Maestranza.
El de la Maestranza.
Pero uno incluso bajo la sol, o sea, sin sol, se tiraba por esos inflables y a veces se raspaba. ¿Me entiendes? Imagínate tú ahora con el sol. Eso es una. Lo segundo, yo recuerdo, el Jalisco Park se iba a inaugurar el 26 de julio.
Sí,
ya después sí. Vamos a entrar quizás porque en el 26 de julio. Creo que no se inauguró el 26, no recuerdo bien. Creo que hubo algún tipo de atraso. Pero el día que se inauguró, había una fosa, ser. Una fosa, ¿me entiendes? De las tantas ya que hay en el Vedado, que pasaba justo por delante de Jalisco Park.
Por calle 18,
¿me entiendes? Lo otro es, yo no te sé decir ahora mismo si el Jalisco Park es una MIPYME o es una cooperativa no agropecuaria. Lo que sí te puedo decir es que los directivos de Jalisco Park son los mismos que del Mambo, el antiguo Pekín. ¿Tú viste dónde está? O sea, la parada de 23 y 14.
Sí.
Atrás estaba el, exacto, antiguo Pekín, ahora está el Mambo. No tengo entendido, según lo que yo he podido leer e investigar, los directivos son los mismos. Y hay un rumor grande de que los directivos del Mambo, que son los mismos Jalisco Park, son familia del ministro o el ex ministro de la construcción de Cuba. O sea, al final todo queda en familia.
¿Entiendes? Uno de los tantos tejemanejes de cómo funciona
los negocios privados en Cuba. Al final te das cuenta que el Jalisco Park es...
Sí, porque eso es otro tema. Un lugar tan emblemático que sea, vamos a llamarlo, arrendado a particulares, por así decirlo. Lo primero que le salta la chispa a la gente es de quién es eso.
Claro.
De quién es eso, porque no estamos hablando de una esquina que se derrumbó y bueno, ahí mismo alguien lo arrendó y puso... No. Eso es algo que en Cuba no es tan fácil. No es tan fácil. Esa apertura así para cualquiera de nosotros. Ahora mismo nosotros tenemos la inversión y dijimos, vamos a llegarnos ahí, vamos ahí, tenemos tal idea y vamos a hacer tal proyecto. Vamos a ponerlo ahí. No creo que sea tan factible.
No, y lo otro es, era lo que hablábamos. El Jalisco Park, yo creo que perdió su esencia porque eran aparatos eléctricos. Y a mí no me vengas a decirle entonces ahora que lo hicieron por un problema de ahorrar, de combustible, de esto y lo otro. Estamos hablando posiblemente del parque más emblemático de toda La Habana, y si es toda La Habana, es toda Cuba. ¿Me entiendes? Y al final los padres no tienen otra cosa que hacer que si quieren sacar a los niños y pueden ahorrar durante una semana o un mes o qué sé yo, lo van a llevar ahí. porque además, yo vuelvo y te repito, es un lugar céntrico. Es un lugar céntrico. Otra de las perretas grandes que dio la gente fue por los precios.
Eso es
otro. No todo el mundo tiene 50 pesos para entrar a hacer. Mínimo.
Empezando a, no, porque...
No, 50 pesos para entrar y los aparatos inflables.
¿Ya tú llevaste a tu chamada?
Ya lo de Bea.
Bueno, mira, por eso,
para que la experiencia.
Mira, porque... Yo sí dije que no iba a entrar, ni con sobrino, no, ni con hijo, ni con nada. Ay, yo no voy a entrar. Si no está la bandera, yo no voy a entrar.
Ese es el problema. Muchas personas, que yo lo veo desde dos puntos de vista. Porque al momento, como quiera que sea, es un negocio privado.
Sí.
Entonces, las personas empezaron a criticar los precios, esto, aquello, entonces...
Un negocio privado, pero ¿y por qué se iba a inaugurar el 26 de julio?
No, privado, no, tú sabes cómo, de eso estábamos hablando. No es que sea privado, es que ya vamos a, como le dicen ellos, que aquí privado es una palabra súper eufemística.
Propiedad no estatal.
Es decir, gestión no estatal, que al final dice Alejandro Gil que todo es una ramificación de la empresa estatal socialista, pero eso es un tema más largo. Entonces, hay un tema, la inflación es general, la inflación es general. Las personas no se ubican que el que tenga eso, más allá de quien sea, importar las cosas o ponerlas ahí, tiene un costo. Entonces, ya ahí se mete el Estado porque coño, que es difícil, pero igual siempre va a ser inalcanzable, como todos los negocios privados, como todas las cafeterías, restaurantes, bares en Cuba, por el tema de los insumos, siempre va a ser inalcanzable para el cubano promedio. Para un cubano promedio, que ¿cuánto puede ganar? $5,000.
$5,000 no es ni siquiera la mitad de una caja de pollo.
Exacto. Entonces, no son los 50 pesos de la entrada, es entero. Yo he estado leyendo y viendo reseñas de personas que han llevado a los niños y les duele mucho. Ahora me vas a hacer el cuento de lo que viviste tú cuando fuiste. Y les duele mucho por el tema de que se tienen que administrar. Es decir, no voy a ir con mi niño y disfruta. Hoy es tu día, disfruta, desahógate, suda. Vamos, para que llegues a la casa cansado, directo a dormir.
No, porque tienes que gastar dinero en transporte. Tienes que gastar dinero allá adentro, en los aparatos. Tienes que gastar dinero en la comida.
En la comida, pues.
Y al final para irte.
Para irte. ¿Entiendes? Y entonces, estando allá adentro, es o montas esto y comemos tal cosa, o te montas en este, pero no alcanzas dinero para aquel. Y para comer entonces solo estas cositas comprando y después...
Y a veces no vendré a explicarle a esos niños.
¿Y cómo bueno, tú le explicas eso? ¿Cómo tú llegas con un niño a un parque infantil? Te metes ya estando...
Después de 5 horas posiblemente de cola.
De cola.
Porque los primeros días, ya no tanto, pero las primeras 2 semanas se daban turnos incluso. O sea, hubo coleros.
Ya, hubo coleros.
Hubo coleros en el Jalisco Park, te dabas turno. Oye, mira, voy al cine o voy a Copelia, viro en 3 horas. ¿En 3 horas me da? Sí, en 3 horas me da. Y era así.
Entonces, vamos allá ahora. Mira, ¿cómo tú entras con un niño y lo controlas?
Lo primero es la cola. Yo tengo el recuerdo de haberlo llevado a él con los aparatos. Era más niño, o sea, que lo disfrutó menos porque los aparatos le daban miedo y tal. Éramos mucho más pequeños. Y
los aparatos que habían antes eran... O sea, no todos los niños se pueden montar. Quizás a partir de los 4 o 5 años. Un niño de 3 años tú no lo ibas a montar solo en la Estrella. Lo ibas a montar en la montaña
rusa. No. Eso era una cosa. Y aparte, él le daba miedo. Pero ahora lo llevé y él lo disfrutó mucho más. La verdad es que ya con eso... Ahora, cambiaron muchas cosas. Lo primero es la cola. La cola fue muy larga. No tanto como 5 horas, pero sí estuvimos una hora y media. Afuera esperando por la tarde ya. Y luego la entrada, me chocaron varias cosas. El precio sí, 50 pesos la entrada. Pero por ejemplo, los aparatos inflables son 30 pesos. Que ya no te dan un tiquecito como te lo daban antes. Ahora te dan unas chapitas que son de colores. Entonces, por ejemplo, recuerdo que las chapitas rojas eran de los inflables, costaban 30 pesos.
Y ¿qué tiempo podía estar el niño ahí adentro?
10 minutos.
Que no es nada para un niño.
10 minutos cuando nosotros éramos chamacos se nos iba.
10 minutos. Y las azules eran de los aparatos eléctricos. Que nada que ver con nada.
¿Qué aparatos eléctricos son los que hay
ahora? Ahí hay un aparato que le dicen el exterminador, que fue el que más le gustó, que es un, básicamente es como un corral de inflable. Y entonces eso en el medio tiene un pilón que va dando vueltas, como si fuera un trapiche, que tiene un brazo envuelto en goma.
Me acaba de venir una imagen demasiado sangrienta.
Y el niño tiene que saltar.
Un trapiche de
niño. Tiene que agacharse cuando pasa eso. Vaya, sí. Y eso va dando vueltas.
Un trapiche de niño.
Sí. Entonces eso sí, no. Pero eso va dando vueltas y va tumbando a los niños. Los niños disfrutan eso mucho. Se tienen que agachar y tal. Entonces había otro que era... estoy tratando
de... Hay uno que es una especie de liana.
Ese no funcionaba ese día.
No funcionaba ese día.
Sí, un mes. un mes creo que, no tendría ni un mes de abierto Jalisco Pet.
No, hay una especie de carrusel.
Hay un carrusel de niño que no lo pude montar ese día porque un carrito, un niño lo había vomitado. Sí, sí, ya lo había vomitado y iba mucho más lento que el de la época de nosotros. O sea, el de la época de nosotros, al lado de eso, era como si estuvieras en una pista de Fórmula 1.
Sí, ¿qué pasa con las generaciones?
Los caballitos, ¿qué pasa con estas caballitos de la generación de nosotros no tenían comparación, o sea, no tenían comparación.
Sí, no sé si te acuerdas que había veces que algunos, esos caballitos bajaban y subían imitando el galope. Y había algunos que, por ejemplo, no se movían ya. Entonces los niños se fajaban por ver cuál se montaban para ver si podían coger de los que hacían como imitaban el galope
del caballo. Y yo vi a niños que se paraban en el estribo del caballito.
Sí, todas esas locuras. Incluso, no sé si te acuerdas, los carritos de la época de nosotros.
Sí, porque hace poco yo vi un Rick que decía eso, lo difícil no es tener un niño, lo difícil es mantener vivo el niño. Los niños no miden
el peligro. No sé si te acuerdas que en la época de nosotros la medida de seguridad que había en los carritos era una soguita que tú le enganchabas aquí. Y ya, y eso no era ni que te quedaba apretado, eso quedaba bailando. O sea, era como una especie de formalidad.
Oye, había rejas de la estrella que no cerraban.
También.
Andaba al berro. Andaba al berro de verdad.
Era una cosa para
que estuviera tranquila la conciencia. Nos decían que no pasáramos la mano por el agua en los barquitos porque te electrocutaba. Y a nosotros aquello no nos importaba, aquello era una locura. Pero ya eso cambió. Ya te digo, a mí lo que más me chocó primero fue cuando lo cerraron hace cuestión de 2 años, creo. Que, o sea, ya lo cerraron, antes lo cerraban, pero los aparatos se quedaban ahí. Tú decías, ok, le están dando mantenimiento. Los están arreglando, los están pintando. Esta vez lo cerraron y fue definitivo. Cerrado de que recogieron todos los aparatos planchados a hacer para que no vean lo que están haciendo adentro. Sí. Y ya lo abrieron así de repente un día para otro, ya.
Y le quitaron también el cartel de frente.
Todo. Eso a mí me chocó mucho porque además creo que lo hicieron en unas vacaciones. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde lo veo? Si el lugar más céntrico que tengo para llevarlo es aquí y tal. Entonces, volviendo a la experiencia, aparatos eléctricos hay como 4 o 5 y tal. Está el carrusel, está el exterminador ese del que les hablé. Pero inflables sí hay bastante. Y el inflable fue también los que más los padres usan, es más barato y tiene más capacidad. O sea, los aparatos eléctricos tienen una capacidad determinada para niños.
Que hay que hacer cola para aportar.
Los inflables no tanto. Los inflables no hay que hacer tanta cola para
ya con uno que el niño ahí ya.
Sí, hay un trampolín también, ahora recuerdo, de eso, de los de toda la vida, que tú te metes adentro y empiezas a brincar así con una mallita por fuera para que el niño no se te caiga para afuera, pero bueno. Y luego los precios de los alimentos. Había otra chapita que era verde, esa sí la vi, pero nunca la compré. Que era para las rositas de maíz. 50 pesos costado.
El que antes costaba 5 pesos.
Sí,
la bolsita del malecón, que uno la agitaba para que se mezclara con la sal.
Y no hay columpio, ya no hay columpio.
No, hombre, no.
No hay columpio.
Ni te acuerdas de aquellas cosas que tú te trepabas y dabas vueltas.
Ahí fue donde me partí el brazo una vez.
Esas cosas ya no las hay. Ahora lo que hay son los inflables y los aparatos eléctricos.
Y por ejemplo, donde estaba la montaña rusa, ¿qué hay ahora? Un inflable.
Un inflable muy grande. Creo que es el más grande que... No, te miento. Donde había como una especie de que, o sea, pegado a 23, sí. A la esquina de 23, ya sí. Cuando se termina el parque, ahí está el inflable más grande. El otro es donde estaba antes la montaña rusa.
¿Y donde se hacían los cumpleaños?
Eso ahora ahí es cafetería. Los precios no los recuerdo porque yo a él no lo llegué a comer ahí. O sea, nosotros tenemos nuestra rutina cuando salimos, que es que nosotros nos tomamos un batido en otro lado y nos los comemos una pizza por aquí y tal. Y eso era lo que tenía pensado. Yo lo llevo ahí. Como vivo cerca, tengo la ventaja de que vivo cerca, no tengo que gastar dinero en transporte, no tengo que gastar a veces ni dinero en comida porque ya dejo las cosas aquí preparadas y tal y ya no hay ningún problema. Pero el que no puedo hacer cenar, por ejemplo, recuerdo, creo que un batido costaba 500 pesos, una barbaridad así, no, los helados caros también.
Eso es otra cosa, yo recuerdo que hay una publicación que se hizo viral en las redes con el menú. No sé si tú lo pudiste ver con el menú de comidas y bebidas en el Jalisco Pal que tenían, brother, ni los dependientes, estoy seguro que se sabían los nombres, porque eran una pila de nombres de sí. Alegóricos a muñequitos y animados cubanos. Y los precios sí estaban mandados. Yo sí recuerdo.
Mira, yo realmente antes de llevar a un niño ahora con la nueva inauguración. Yo no vi ninguna, o sea, a menos de una publicación de que se abrió Jalisco Park, perfecto, no vi ninguna publicación de eso. Dije, voy a ir, voy a ver qué pasa. Y ya, llegamos ahí y realmente ya estando en la cola siento a los padres quejándose de que, o sea, los que iban saliendo de que los helados estaban muy caros, de que los precios estaban muy caros, de que la entrada costaba 50 pesos. Y es lo que tú estabas hablando, una persona que viva de su salario ahora mismo, en julio y agosto, que tienes al niño metido todos los días en tu casa, no lo puedes llevar todos los días, ¿no? Es que ni tan siquiera a veces llevarlo una vez al mes es un lujo a Jalisco para una persona que dependa de su salario. Entonces es complicado eso realmente ahora mismo ir a ella.
Porque además, eso que tú estás diciendo es devastador y contundente. La estadística nunca la vamos a tener, pero sería, por ejemplo, súper bueno saber de los padres que llevan a sus hijos a Jalisco Par, ¿cuántos viven de su salario? ¿Sabes? ¿Cuántos padres que viven de su salario son capaces, o sea, han sido capaces de llevar al menos una vez a su hijo a Jalisco Par? ¿Y cuánto le quedó del salario?
Porque volvemos a... Pero eso es un problema que es sistémico y a mí me huele mucho cuando dicen, no, esto con fulanito no pasa nada. No. Aquí siempre ha sido una odisea tener un niño. Y eso que, vamos a llamarlo, nuestros padres o esa generación siempre buscaba la manera de las melcochas, el pirulí, un maní, pero las confituras aquí para los niños, yo por lo menos yo de niño no recuerdo esa, vamos a llamarlo, esa abundancia de confitura, de cosas ricas así, a no ser que viniera un familiar del extranjero.
No, la generación de nuestros padres sí, porque eran los hijos de la revolución. Nah. Y venía estaba la tubería de la Unión Soviética. Nosotros, las confituras que comimos nosotros eran las confituras artesanales que se hacían en los barrios. Exacto. El pirulí, las africanas, las
galletitas que venían en el zoológico.
Los duros fríos, las galletitas, ¿me entiendes? Y la gente también que hacía en sus casas
los dulces
con caseros. Con un balón de oxígeno, los refrescos vaciados.
Los refrescos vaciados.
Que ya eso no hacer. Hoy en día, antier yo fui a la Coronela y en la parada de línea 18 había un tipo que estaba vendiendo lo que tú haces con hielo y con...
El granizado.
Granizado, seré, a 50 pesos, seré.
Un granizado, 50 pesos.
50 pesos, bro. Que estaba hecho con suco, ¿me entiendes? Entonces, pero esa estadística, por supuesto, nunca la vamos a saber.
Ahora, otra cosa, volviendo al tema que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Que es tema privatización y vínculos con el Estado cubano. Esa es que, como tal, que para prosperar, tienes que doblegarte a lo que ellos dicen, para más o menos sacar un provecho. Y te menciono esto porque vi una publicación tuya que me encantó. Por eso incluso creo que fue que te invité a este podcast, porque me encantó esa publicación referente al grafitero que hay al frente haciendo los tatuajes.
Sí.
Que, es decir, grande. Tenía chiquitico todos los dibujos que se podían hacer y bien grande en graffiti. Tenía una imagen de Che Guevara, no sé si era con una bandera el 26 de julio, no
recuerdo. Era una bandera cubana, la efigie de Che Guevara y, por supuesto, hasta la victoria siempre.
Ahí, entonces, el vínculo, que quería hablar un poco de eso. Entonces, ya ni siquiera esos terrenos, que son infantiles, pues nunca lo han hecho, ¿no? Pero ya ni en pleno siglo XXI mantienen a margen la inocencia de los niños en ese aspecto.
Fíjate, este tipo de oficio de ser un tatuador de plancha, que es como se llama eso es un tatuaje y con graffiti, que te dura como 3-4 días. O sea, en muchos lugares, en festivales, en el mismo Parque Almendara a veces había, en el mismo La Maestranza lo había. Yo no recuerdo si tenía la imagen del Che. Pero yo a veces me pongo muy conspiranoico y para mí que ese tatuador para tatuajes de niños esté ahí con la imagen de Che Guevara, para mí no es casual.
Y más cuando se ha vuelto tan polémico.
¿Me entiendes?
En los últimos tiempos, la reapertura. Más desde que se volvió, porque se ha vuelto viral. Entre quejas.
Es polémico porque es un lugar emblemático de La Habana y es lo que él decía también de Cuba, porque Jalisco Par se conoce en muchas partes.
Pero se ha vuelto polémico en general, no solamente por eso, sino por los precios, sino por la dudosa procedencia de quién es el dueño.
No, mira, yo no había caído, porque había leído lo que estaba asociado al restaurante Pekín, yo decía, Pekín, eso me suena, eso está aquí en el Vedado, pero no me suena. y era el lugar ese
es,
que eso
ahora
tenía.
Es Mambo, el actual
sí,
Mambo.
Que eso antes era una, eso antes era un restaurante.
Un restaurante chino.
Tenía una bodega al lado, cosas así, y esa historia. Y de repente pasó a ser el Mambo, que es el lugar este donde están los aparatos estos que son.
Sí, para que eran vueltas.
Virtual y todo eso. Virtual. Cosas. Ahora cuando él lo hizo fue que yo caí.
Entonces es un complot de. Vamos a llamarlo de.
Siguen inyectando el adoctrinamiento ya desde los chamas, porque además, o sea, no basta con que sean las vacaciones y te siguen metiendo el chama a la imagen del Che Guevara, ¿sabes? ¿Entiendes? Y eso yo podía entenderlo en mi etapa, que no había información, o sea, no había acceso a la información.
Acceso a la información.
Del que, o sea, no de lo que significa, sino de lo que realmente es la figura de Ernesto Che Guevara.
Sí, en los tiempos de nosotros yo recuerdo que no había internet, no había nada. Es decir, tú tenías que tragarte de marcha atrás lo que te dijeran. Ya. Sin tomarte un vasito de agua. En seco tenías que tragarte lo que te dijeran. Pero ahora hay muchas formas de comparar la información. Yo no te estoy... A mí me gusta mucho el periodismo en plan... Yo te doy estos datos, te doy esta fuente, te doy esto. Compara. No, yo no te estoy pidiendo que me creas así en primera instancia. Compara información, busca. Ahora mismo tienes la posibilidad de hacerlo, de chocar, de analizar, de crearte un criterio propio. Y es muy difícil cuando, sobre todo para la sociedad cubana, que hay una desidia política grandísima, y más cuando no hay ningún lugar donde tú puedas llevar un niño. Qué difícil puede ser, por ejemplo, para nosotros, por lo menos para mí, yo no tengo hijos, pero sería... Yo no le entrara, no sé.
Yo dije que es complicado.
Es complicado porque no tienes a dónde llevarlo y de repente que yo llegue ahí con todo lo que sabemos que pasa, con todo lo que sufre la sociedad cubana, con todo ese adoctrinamiento al que hemos estado sometidos, que ya es una cuestión, por lo menos para mí, de honor, de dolor, de coño, como me han engañado y solamente tenemos 20 y pico de años. Imagínate tú, el que ha estado engañado.
No, pero además, que fíjate, estaba engañado niño, toda su vida. Cuando un niño, lo más grande es lo que llama la atención. Cuando un niño llega ahí y le dice a papá, ay papá, quiero hacerme una figurita, quizás de Messi, de Hulk, pero ve el Che y te meten al Che.
Sí, desde, es inmenso.
Desde chamaco.
Es inmenso.
Y tú, y tú dice, yo por ejemplo, pensando hipotéticamente ahora que yo tengo un hijo, y lo llevo ahí y el chama quiere hacerse un tatuaje y me dice, oh, quiero hacerme el Che. Tienen asociado el Che, o sea, con la historia idílica y falseada de la historia del Che. Y el Che murió en Bolivia con una estrella en la frente, alumbrando el continente. Y entonces yo me lo he imaginado, o sea, yo he intentado imaginarme diciendo para mí, ¿cómo yo le digo a mi hijo que ese tatuaje, que eso que él quiere ponerse en la piel, está más allá del bien y del mal?
Exacto.
No es manera.
No, es que no es correcto. ¿Entiendes? Un niño se tatúa la imagen de nadie. Un niño se tatúa.
No, pero ¿cómo tú se lo explicas? Porque él no lo ve como la imagen. Exacto. De nadie. Él lo ve, recuerda que desde la escuela ya te enseñan. La CH te la enseñan con Che. Claro. Está en los libros de lectura. CH es Che.
La F de Fidel y de Fusil.
La F de Fidel y de Fusil, la CH es de Che, la G de Yate Granma y la Y de Yate. Claro. Evidentemente. Entonces, cuando un niño. Y además que te entra el conflicto a ti de si yo se lo explico, se lo voy a soltar a la maestra en la escuela y me van a mandar a buscar al momento. Porque tengo varias experiencias con amistades mías y hermanitos que han mandado a buscar a los padres con todo esto. Ya los niños escuchan por la calle, escuchan las conversaciones y cuando le hablan de algo en la escuela dice, profe, mi papá dice, eso no es así porque tal cosa y yo vi en tal lado que... Y ahí empiezan los conflictos. Porque en la escuela nunca va a ser permitido un pensamiento diferente al que te quieren guiar. Entonces, ¿cómo tú lo explicas a tu hijo? De una manera que no...
Yo cojo y doblo por 18. Sigo de largo por 23. Porque además está puesto... O sea, todo esto parece muy subjetivo.
Sí, cogido con, subliminal. Con pinza,
muy pero, subliminal. Pero, por ejemplo, este puesto de tatuador... Que además, para cómo el loco tenía puesto un pullover que sea fila o algo por el estilo, está al lado de un puesto de lado. ¿Me entiendes? Y al frente está el bar. Papa, y no hay escapatoria. ¿Me entiendes? No hay escapatoria. Y yo decía, bueno, a ver, ¿qué otra imagen hay aquí? Tienes que acercarte para ver que hay imágenes de Messi, de los X-Men, de Hulk, de Batman. pero realmente a mí, yo que tengo 30 años y que ya sé quién es la fatal figura de Che Guevara, a mí me chocó hacer, me chocó. Incluso pensé que en algún momento el tatuador me iba a decir algo por tirar la foto, pero no, quizás ya es algo usual que la gente pase y tire foto. Pero es que prácticamente eso parece la Plaza de la Revolución, ¿sabes? Los ministerios, la Biblioteca Nacional, salvando toda la distancia, por supuesto, es el Jalisco Pal, y el Ministerio del Interior con la efigie de Che es el puesto del tatuador. Parece una idea, una analogía muy loca, pero es ahora mismo lo que se me ocurre. Y para cómo entonces los inflables, no me vas a mentir, creo que tienen la imagen del Pío Verde, que también ha sido súper tergiversada con el ideal de los mambises, uniéndolo con la de Che Guevara y todo, ¿sabes? Al final nada es casual, nada es casual.
Menos aquí. Aquí nada es casual, eso lo podemos aprender desde cuando quieres abrir los ojos, porque todos están que quieras abrir los ojos. Todos están que te interese, como ya te dije anteriormente, confrontar información. Tal vez instruirte un poco más.
Tú sabes a mí que me hubiera gustado saber, por ejemplo, qué pensaría o qué piensa ahora mismo un tipo como Carlos Varela, que compuso Jalisco Pal, creo que fue en el año 89 o 91. ¿Sabes? Una canción que, por ejemplo, habla de la generación de ellos y de la generación de nosotros. Pero como mismo te digo una cosa, te digo otra. A mí me encantaría, por ejemplo, que cada día que abra sus puertas ese Jalisco Pal con los inflables, sea con la música de Carlos Varela, de Jalisco Pal. O sea, sería muy simbólico, pero por supuesto, la directiva no se lo puede permitir. O no se lo van a permitir.
No, ellos, antes que no se lo permitan, ellos solitos.
Eso forma parte del contrato que no se ve.
Eso forma parte del contrato que no se ve. Ellos saben que no pueden llegar, no pueden arriesgarse tanto.
Ahora, lo otro es, ya se están acabando las vacaciones. Tengo entendido que Jalisco Bar va a abrir a partir de septiembre en el horario de las 3 de la tarde. De 3 de la tarde a 9 de la noche. Ya vamos a ver cómo es el drama de la familia y de los niños yendo a Jalisco Bar, cómo va a funcionar Jalisco Bar, porque sí, está muy bien, o sea, lo abriste cuando tenías que abrirlo en las vacaciones.
Sí, pero eso me es malo.
Pero vamos a ver.
Porque, por ejemplo, cuando, en la apertura fue la apertura de Jalisco Bar, no es que abrieron cualquier cosa, es que abrieron Jalisco Bar. Y era lo que pasaba, era lo que hablábamos de lo de las colas, se llenaba mucho. Pero es que eso ya me es malo también. Ya es más fácil entrar ahora y ya no tienes que soplarte una cola tan larga. Y ahora viene el horario ya viene ahora el curso escolar, que los niños no van tanto a los parques y tal. Es lo que tú dices, hay que ver cómo se sostiene eso ahora, qué alternativas van a proponer y tal.
No, me imagino con un cambio de horario.
No, es lo que te estaba diciendo,
creo que va a abrir a partir de las 3 de la tarde, yo ni sé ya cuándo empieza el curso escolar, no sé si en septiembre o en noviembre.
Sí, ya se estabilizó, creo. Se estabilizó.
Entonces, yo sí, o sea, recuerdo que le dieron bombos y platillos por todos los lugares, por todos los canales oficiales a Jalisco Pal, y recuerdo un artículo de 14 y medio el primer día con una grabación que hicieron de las colas eran kilométricas. Yo bajaba con mi perro a darle la vuelta a la manzana y había gente, por supuesto, ahí no hay ningún paraván, todo era puro sol y la gente esperaban una y dos cuadras atrás haciendo la cola donde había
alguna matica
o algo, ¿me entiendes? Entonces, es complicado.
Entonces, vaya, que para cerrar podemos sacar conclusiones un poco fuertes, ¿no? Que es la degradación y el olvido de un lugar tan emblemático para los habaneros.
Mira, supongamos que no se hubiesen podido salvar todos los aparatos. Por ejemplo, la estrella, pero que se hubiese salvado alguno, solamente por el hecho de lo simbólico, de la historia que tiene ese parque, que fue el primero en Cuba con toda esa serie de tecnologías, hubiese sido bonito. No ahora que hay una serie de aparatos inflables, que hay que ver cuánto tiempo duran, ni los aparatos eléctricos. Ya te mencioné que el día que fui, había uno que ya no funcionaba.
¿Eh? Acero, pon gigantografía de fotos antiguas de Jalisco Pal, hacer, ¿me entiendes? De las diferentes etapas de Jalisco Pal, pon gigantografía.
Mira, eso está bien también.
¿Me entiendes? No sé.
Es decir, vamos a hablar.
Vamos a enseñarle claro, a los niños la historia. Claro, en vez de estarle enseñando una foto de Che, vamos a decorar
parte de Jalisco Park con la historia de Jalisco Park. ¿Me entiendes?
Exacto.
Entonces, eso sí, creo que las canciones que se ponen son canciones infantiles.
Sí, claramente.
Sí.
Por suerte.
Bueno, yo, ya para terminar, ni el Ricardo niño, ni el Ricardo ahora, es Jalisco Park lo representa. Yo, porque además, yo dije que yo no iba a llevar ni a sobrino, ni a niño de amigo, ni, bueno, hijo no. ¿Me entiendes? A mí no me
representa. Realmente la transformación que tiene ahora, yo no la... O sea, no se sienten ni las mismas vibras del lugar.
Exacto. La espiritualidad no es la misma. Seré, yo no paso por ahí, yo cruzo. ¿Me entiendes?
A eso me refería, que más allá del tema de privatización, quién lo tiene, la degradación, la depauperación y el dolor que le puede causar a los habaneros o como tal, a los cubanos, no tener más opciones para la infancia, es decir, algo que se ha vendido tanto a nivel internacional, porque eso es algo que han usado ellos siempre. En Cuba los niños son felices, la infancia y fotos de niños sonriendo, y que nosotros sepamos, que lo vivamos a diario, que lo veamos, que no hay opciones para los niños. Es decir, más allá de esta que te ponen, que no es nada del otro mundo, que son cuatro aparatos inflables que en cualquier lado del mundo tú los puedes alquilar para hacer una fiesta en el patio de tu casa. Es doloroso, realmente es doloroso.
No, además, yo no sé cuánto, pero lo que se gastaron en eso no es nada hacer. ¿Me entiendes?
Sí, la inversión.
Eso me parece, los aparatos no son tan caros.
Entonces, es la única alternativa que tienen los padres cubanos.
Sí, porque aparte, espérate, el Coney Island está cerrado. El Parque Lenin está destruido.
Sí, eso no sirve.
¿Qué otra cosa hay hacer? No hay nada hacer. El Almendares también se está cayendo, ¿me entiendes?
Aquí por el pedazo hay otro que está en Calzada y Jefe.
Sí.
Son como los mismos.
Son de biosaludables,
en Calzada y Jefe. Ubícate en la Maestranza, es más o menos la misma dinámica.
Sí.
¿Qué pasa? Que por ejemplo, ahí hay un lugar, un puesto donde te venden comida rápida. Una hamburguesa te sale en 550 pesos.
No, y no es un lugar.
Un cono de helado te sale en 120 pesos.
Y no es un lugar céntrico. No es un lugar céntrico, ¿me entiendes?
Es muy pequeño también. Es bonito, está agradable, está eso, pero no es un lugar céntrico y no tiene las mismas condiciones que tiene Jalisco, ni la historia tan siquiera.
Ya, no sé cómo darle un cierre a eso, como me quedé.
Ya,
después yo lavo el cierre.